En esto pensar.
La iglesia no pasará por la gran tribulación. Mi caro radio oyente, en nuestro mensaje anterior empezamos a contestar la pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Presentamos argumentos escriturales en los que basamos nuestra creencia de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Los mismos fueron, en primer lugar, la promesa del Cristo resucitado a la iglesia de Filadelfia, que dice: yo te libraré de la hora de tentación que ha de venir sobre todo el mundo. El segundo fue el factor étnico o racial con que las Escrituras identifican a los recipientes de la gran tribulación, o sean a los judíos y a las naciones gentiles, siendo la iglesia un grupo no racial y diferente de ambos. El tercer argumento tenía que ver con el carácter punitivo o de castigo o juicio que tiene la gran tribulación. Este carácter no se compadece con el carácter de pueblo perdonado y justificado que tiene la iglesia de Dios y para quien no hay ya más condenación o juicio o castigo. En el mensaje de hoy queremos añadir otros argumentos escriturales que robustecen la enseñanza de que la iglesia va a ser arrebatada del mundo antes de la gran tribulación. Nuestro cuarto argumento, pues, lo basamos en la palabra de Cristo en Lucas capítulo 21, verso 36, que dice: un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús dijo estas palabras después de describir la gran tribulación en los versos anteriores, o sean en Lucas capítulo 21, versos 25 al 28. Note que Cristo habló de ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Sus palabras aquí están dirigidas a los que saben velar y orar, es decir, a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia. Antes ya los había exhortado así: velad y orad para que no entréis en tentación. De modo, amigo del aire, que hay un escape para aquellos que por fe se hacen miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Nuestro quinto argumento escritural tiene que ver con eventos bíblicos que ilustran el rapto. Dos de estos eventos, y nada más, fueron usados por Cristo mismo cuando explicó con lujos de detalles los aconteceres acompañantes a su segunda venida y al fin del mundo. ¿Sabe usted cuáles dos eventos usó Jesús? Pues note el primero en Lucas capítulo 17, versos 26 al 27. Se trata de los días de Noé, y note también en su Biblia el segundo de estos eventos. Lucas 17, versos 28 y 30. Y aquí se trata del caso de Lot. Muchos otros eventos históricos podrían haber sido traídos a colación por el Señor, pero Él solo usó estos dos, y esto es muy significativo. Claro, los días de Noé y la experiencia de Lot ilustran hasta la saciedad el rapto de la iglesia antes del juicio. Noé se salvó dentro de un arca antes del diluvio universal. Lot salió con prisa de Sodoma antes que lloviera fuego y azufre sobre la ciudad pecadora. Asimismo también, la iglesia dejará el planeta Tierra antes de que inunden este planeta las aguas del juicio divino, o antes que llueva el fuego y azufre de la gran tribulación. El sexto argumento escritural que favorece la salida de la iglesia del mundo antes de la gran tribulación se relaciona con la misión o función del Espíritu Santo en el mundo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 7, se nos describe al Espíritu Santo como el que ahora impide, o sea, el que detiene la manifestación del anticristo en el mundo y el desborde de la gran apostasía o rebelión que vendrá en el tiempo del fin. En el versículo 7 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice que será quitado de en medio el que ahora impide. Es doctrina básica, mi amigo radial, el que el Espíritu Santo reside en todo pecador perdonado inmediatamente después de arrepentirse del pecado y recibir por la fe a Jesucristo como Salvador. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés y bautizó a los creyentes en un cuerpo. San Pablo dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, 1 Corintios 12:12, y que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal simplemente no es de él, Romanos 8:9. El glorioso y soberano Espíritu Santo de Dios y de Cristo, la bendita segunda persona de la Santa Trinidad, ha hecho su residencia en la iglesia. Mientras el Espíritu Santo more en la iglesia, y mientras la iglesia esté en la tierra, es imposible que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo que operará durante la gran tribulación. El hombre de pecado será responsable de flagelar a los judíos y a los gentiles durante ese período terrible de angustias para Jacob, o período de juicio sobre la tierra. Pero cuando sea quitado del medio el que ahora impide, o sea el Espíritu Santo que mora en la iglesia, cuando acontezca el rapto y la iglesia se haya ido, entonces habrá un desbordamiento pleno del río de la apostasía y una manifestación funesta del que hundirá al mundo en la gran tribulación. No habrá, pues, mi amigo de la radio, gran tribulación mientras la iglesia esté todavía en el mundo, pues el Espíritu Santo en ella lo impide. El séptimo argumento escritural tiene que ver con los 24 ancianos que se describen en Apocalipsis 4. Allí se les ve vestidos de blanco y con coronas de oro sobre sus cabezas. Se hace claro en esta porción que estos 24 ancianos se sientan sobre tronos antes de que empiecen a romperse los sellos de juicio sobre la tierra. ¿Quiénes son estos ancianos? Es una buena pregunta. ¿No son espíritus? ¿No son ángeles? ¿No son la gran multitud que viene de gran tribulación del capítulo 7:14 de Apocalipsis? Estos ancianos representan a los santos de todas las dispensaciones hasta el tiempo del arrebato. ¿Por qué afirmamos que los ancianos representan a los santos o creyentes? Simplemente porque Apocalipsis 4 los representa como sentados sobre tronos, como vestidos de blanco y como coronados. En Efesios 2:6 dice que los creyentes están sentados en lugares celestiales en Cristo. En Apocalipsis 19, verso 8, se describe a la iglesia, la esposa del Cordero, como vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. En 2 Timoteo 4, 8, se habla de la coronación con corona de justicia a los que aman la venida del Señor, o sean los santos, los creyentes. Los 24 ancianos son, pues, los creyentes ya sentados en los cielos, vestidos de lino fino y coronados con corona de justicia. Añadimos además, para edificación de nuestro radio oyente, que en los tres primeros capítulos del libro de Apocalipsis se menciona la iglesia, pero muchas veces. Desde el capítulo 4 en adelante se ausenta la iglesia por completo de las narraciones apocalípticas. Claro, está ausente porque está sentada ya en los cielos, vestida de lino y coronada, mientras que los siguientes capítulos describen la tierra sufriendo los espantosos juicios de las rupturas de los sellos, de las siete trompetas y de las siete copas. La iglesia, pues, no se menciona donde hay juicio. Amigo nuestro, el Señor sacará a los suyos del mundo antes de la gran tribulación. El mundo at large, e Israel en particular, permanecerán en la tierra para experimentar los juicios de la gran tribulación, y todo por haber rechazado al Mesías Salvador. Quisiera preguntarle a usted, ¿ha usted rechazado o recibe usted al Mesías Salvador? ¿Es usted salvo? ¿Pertenece usted a la iglesia? Note bien que mi pregunta no es que si usted va a la iglesia, si da dinero a la iglesia, si sabe dónde queda la iglesia, si algún familiar suyo va a la iglesia, si su nombre está inscrito en el registro de la iglesia. No, no. Mi pregunta es si pertenece usted a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, al cuerpo de creyentes que va a ser levantado a las nubes para recibir al Señor en el aire. Para ser miembro de la verdadera y única iglesia es menester arrepentirse del pecado y recibir por la fe de corazón a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz pagando por nuestras culpas. Su sangre limpia y su espíritu regenera. Su amor nos atrae y su gracia nos preserva. Jesucristo no tarda su promesa de volver a la tierra como algunos la tienen por tardanza, solo que es paciente y no quiere que ninguno perezca. Amigo mío, ¿perecerá usted o se escapará usted de la ira que ha de venir porque se arrepentirá y recibirá a Jesucristo? Esta decisión descansa con usted.
Toda correspondencia relativa a este programa deberá enviarse a Ernesto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.